En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 10 de junio de 2022. Necesidad de contemplar, de mirar de otra manera, de percibir aquello que se escapa a la rutina y el estrés. Es momento de respirar hondo, buscar el interior y sentirse habitado. Sentir que para alguien eres especial, eres una obra maestra de la creación, eres bello, eres un regalazo para este mundo, eres inmensamente amado. Es momento de descubrirlo, de estar a solas con aquel que quiere y te ha dado la vida. Es momento de adentrarse en el misterio de la vida. Paremos, respiremos, siéntete lleno de Dios. Y lleno de Dios queremos vivir este tiempo contigo a tu lado, acompañarte cada viernes en El Espejo de COPE, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos en directo tú y yo vamos a llegar a eso de las 2 de la tarde, aquí en COPE, COPE Albacete. Se une a nosotros Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Ola de calor que llega.
Ya nos lo anuncian, ¿no? Y ya lo hemos podido también sentir mientras veníamos aquí al Espejo de COPE Albacete.
Abanico en la mano.
Y mucha agua, ¿eh? Que no falte, fresquita.
Aquí el agüita.
Y algún helado también, va a haber que ir tomando.
De esos buenos. Oye, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para nuestro espacio, el Espejo de Albacete, Antonio?
Hoy en El Espejo vamos a adentrarnos en un convento de vida monástica donde la contemplación, el silencio, la oración y la vida fraterna son los cimientos para una vida plena.
COPE va a abrir la clausura del convento para compartir el ritmo de vida de las monjas clarisas de Jean, pero antes actualizamos información.
Sí, una actualidad que tiene como preparación la fiesta del Corpus, porque el próximo domingo, día 19, se celebra esta fiesta grande de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En Albacete, la Eucaristía será presidida por nuestro obispo Don Ángel a las 6 de la tarde en la catedral y está prevista la procesión a eso de las 7 de la tarde. Este año se va a recuperar una antigua tradición, la de los danzantes del Corpus. El recorrido de la procesión será Martínez Villena, Rosario, Carnicerías, Plaza Mayor, Méndez Núñez y San Julián. El vicario general de nuestra diócesis es Julián Ross.
A las 6 de la tarde en la catedral, el señor obispo celebrará la Santa Misa para a las 7 dar comienzo a la procesión del Corpus Christi por las calles de nuestra ciudad. Es una fiesta de fe, de comunión y de afirmación de nuestro compromiso con los más necesitados. A esta procesión están especialmente invitados los niños que han hecho su primera comunión durante este año. Tendrán un sitio especial reservado dentro de la catedral para la misa y serán los que abrirán el camino de la procesión del cuerpo y de la sangre del Señor. Estamos invitados a tomar parte en esta gran fiesta de la fe y de la caridad.
Y nos vamos a Jean.
Sí, porque Jean tiene un amplio programa de actos para la fiesta del Corpus, unos actos organizados por la Asociación de Amigos del Corpus Christi de Jean y que tiene sus celebraciones más importantes a partir de este jueves. Ricardo Magro es el párroco de la Asunción de Jean.
Tenemos preparados los actos para el Corpus en Jean. La Asociación de Amigos lo tiene todo organizado. El día 16, el jueves, tendremos exposición solemne en la parroquia de la Asunción desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El sábado por la noche, pues la confección de las alfombras, y luego el 19, pues a las 10 y media, la celebración de la Eucaristía, donde, bueno, serán sobre todo protagonistas los niños que hayan tomado la comunión a lo largo de este curso, y al terminar la procesión, que terminará por supuesto con la bendición con el Santísimo. Y luego después, el domingo siguiente, el 26 por la tarde, lo que aquí venimos celebrando de la octava del Corpus, un rato de exposición a las 7 y media ante el Santísimo y después procesión eucarística alrededor de la parroquia.
Es la 1 y 37, de allí nos vamos a Cortes, Alcaraz, porque seguimos de jubileo.
Así es, mucha actividad en Cortes y Alcaraz con motivo del jubileo por los 800 años de la aparición de la imagen de la Virgen de Cortes. Y para el próximo sábado, 18 de junio, tenemos programado el jubileo de los agentes sanitarios, Hospitalidad de Lourdes y la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, un encuentro organizado por la Delegación de Pastoral de la Salud para invocar a María bajo la advocación de Cortes como salud de los enfermos.
Recordamos que podemos en este momento ayudar el doble, Antonio.
Así es, en tu declaración de la renta, marcando las dos casillas de asignación solidaria, podemos ayudar el doble a quien más lo necesita. Cuando marcas conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales, estás aportando el 1,4% de tus impuestos al sostenimiento de la Iglesia y a apoyar proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión. Recuerda que se pueden marcar ambas casillas y que no tendrás que pagar más ni te devolverán una menor cantidad de dinero en tu declaración de la renta. El ecónomo de la diócesis es José Fernando Cerro.
Como todos los años, tenemos la ocasión de contribuir con nuestra Iglesia en sus necesidades a través de la X, la famosa X para la ayuda de la Iglesia y también para otras finalidades. Bueno, pues invito a todos a participar, que no olvidéis a poner vuestra X en la declaración de la renta. Podéis hacerlo de dos maneras, solo a la Iglesia o a los dos. Con los dos ya sabéis que se ayuda a la Iglesia y a otras necesidades sociales, que no se os devuelve menos, si es el caso, que tampoco pagáis más, si es que os toca pagar, y que es una aportación que viene pues para todas las necesidades que tiene la Iglesia, de su sostenimiento, mantenimiento y todo el fin social, apostólico, caritativo y también evangelizador que llevamos a cabo entre todos. Os animo de todo corazón y os doy las gracias por antemano por lo que le habéis hecho todos estos años y este año espero que muchos más os animéis a hacerlo por primera vez.
Es la 1:40 a esta hora. Vamos a dar ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vamos a ver las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Efectivamente, las diócesis van recogiendo los frutos de los diferentes encuentros que sobre la sinodalidad han ido teniendo y esos frutos se van concretando en propuestas que, aunque no sean vinculantes, no dejan de ser una orientación, una inspiración. Todas tienen en común el deseo de una profunda comunión o unidad entre todos los grupos, corrientes, tendencias, líneas que hay dentro de la Iglesia. También parece ser mayoritaria la aspiración de una renovación profunda en nuestro estilo de pastoral, de servicio, de acogida a la gente y de participación plena de todos los miembros de la Iglesia en la acción misionera de hombres y mujeres, de laicos, sacerdotes y vida religiosa. Es común también el deseo de que la Iglesia y todos los cristianos en ella seamos presencia del Dios que acoge a los más débiles para darles fuerza, para acompañarles, también para aprender de ellos. Por ahí puede ser que vayan las conclusiones del sínodo que tendrá lugar el año que viene, 2023. La semana pasada conocimos la terrible noticia de un atentado en Nigeria que costó la vida de unas 50 personas de una iglesia católica. Pedimos por ellas y pedimos a Dios que cese todo tipo de persecución religiosa. Buenas tardes y hasta la próxima semana.
La 1:41, en este momento vamos a ver las redes sociales, vamos a decirte cómo puedes estar muy unido aquí a nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Sí, pues puedes unirte siguiendo toda la actualidad en nuestra web www.diocesisalbacete.org y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org. Además, tenemos nuestro WhatsApp donde nos podéis mandar vuestros comentarios al teléfono 967-21-4600.
¿Tenemos cosas?
Cosas tenemos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Sabe siempre José Joaquín que está muy activo y recoge, pues, por ejemplo, las imágenes de esta jornada sacerdotal que tenía lugar ayer en la Casa de Ejercicios con motivo de la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Los sacerdotes tenían una jornada de retiro, como decimos, en la Casa Diocesana de Ejercicios. También nuestras redes, pues, recogen esa traída del Santo Cristo del Saúco, a Peñas de San Pedro el pasado lunes de Pentecostés. También recordar que estamos en la campaña de Haz Memoria y esta semana estamos haciendo memoria de nuestros mayores.
Como siempre, impresionante la carrera del Cristo del Sauco.
¿Corriste o no llegaste a correr este año?
Llegué a correr y llegué con el Cristo.
Muy bien, muy bien.
Tenemos tuit preparado.
El que nos trae, como cada viernes, el párroco de Villalgordo del Júcar, José Alberto Garijo.
En la fiesta de la Santísima Trinidad, un recuerdo especial para los monasterios de vida contemplativa de la diócesis. Las franciscanas de Alcaraz, las clarisas de Gin y Villarrobledo, las carmelitas de Albacete y Caudete, las bernardas de Villarrobledo. Un oasis de encuentro, silencio, profundidad y escucha en medio de estos tiempos del vértigo de las redes sociales, la hipercomunicación, las relaciones superficiales, las noticias que caducan en 24 horas. Dios nunca se muda.
Es el momento ahora de la noticia de Cáritas. Lo hacemos con nuestro compañero Pedro Pablo Quílez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín, Antonio. Nos encontramos otra semana más con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes a todos.
La noticia de esta semana tiene que ver con el noveno campo de trabajo del programa de Infancia, Adolescencia y Familia. Pues bien, Rosa, el micro es totalmente tuyo para que nos puedas ampliar la información.
Pues un año más vamos a realizar el campo de trabajo para los niños del programa de Infancia, Adolescencia y Familia. Y bueno, pues invitamos a los jóvenes. Si eres un joven de entre 16 y 30 años y quieres dedicar algo de tu tiempo este verano, pues este es tu sitio. Puedes colaborar con nosotros siendo voluntario de este campo de trabajo. Tendrás así la oportunidad de participar en actividades de ocio y tiempo libre, gincanas, juegos, dinámicas de grupo, actividades deportivas, viajes, excursiones, también actividades en la piscina y actividades al aire libre y grupales. También podrás conocer a otros jóvenes como tú y acompañar a los niños y niñas que participan en el programa de Infancia, Adolescencia y Familia. El campo de trabajo se va a realizar en dos turnos, el primero del 11 al 22 de julio y el segundo del 25 de julio al 5 de agosto. Así que el que quiera colaborar puede elegir el turno que más le convenga. Y para inscribirse pueden enviarnos un mail a infanciayfamilia@caritasalbacete.org o llamando al teléfono 655-175-190. Y para los que ya no sean tan jóvenes y no quieran estar como voluntarios, pues pueden también colaborar con nosotros económicamente ayudando a sufragar las actividades de verano de estos niños y niñas.
Realmente interesante lo que nos traslada Rosa, anotado queda. Agradecer una vez más a Cáritas la gran labor que desempeñáis.
Pues muchas gracias a vosotros que nos dais voz cada semana.
Llega el momento de despedirnos, sigan a la escucha la próxima semana más y mejor. Muy buena semana y muchas gracias por todo, Rosa.
Buena semana para todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:46, comienza el fin de semana, Antonio, que juega el Alba.
Juega el Alba y el partido más importante de la temporada.
Vamos a ver si subimos, ¿eh?
Si logra esa victoria en Riazor y conseguimos pues volver al fútbol profesional, sería una gran alegría para toda la ciudad.
Todos con el Alba, claro que sí.
Toda España yo creo que apoya en estos momentos al Alba.
Es la 1:46, la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal es el lema de este año. De la jornada Pro Orantibus, la Iglesia celebra la Santísima Trinidad este domingo. Hoy nos vamos al convento de las Clarisas de Gin. Estamos con la hermana Magda. Ella es polaca, pero desde los 8 años vive en España. Lleva 4 años en el convento de Gin y acaba de hacer sus votos temporales. Ella es quien nos abre las puertas del convento de Gin de las Clarisas. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes.
Es la 1:47. ¿Qué está pasando a esta hora en el convento de Gin de las Clarisas? Cuéntanos.
Bueno, ahora mismo nos pilláis de trajines. Estamos haciendo la limpieza hacia fondo del convento y ahora mismo las hermanas se encuentran limpiando cristales en el claustro. Así que pues estamos trapillitas, trincadas.
Hermana, ¿cuántas hermanas hay en el convento?
Pues nosotras somos 14. Lo que pasa es que como también nos hemos hecho cargo del convento de Murcia, ahora mismo aquí en Ellín somos 10 y hay 4 hermanas ahí en el monasterio de Murcia.
Ajá. La hermana Magda nos abre esta puerta de las Clarisas en Ellín y queremos conocer qué es la vida monástica, cómo es vuestra vida, esta vida de contemplación. Cuéntanos.
Pues, a ver, lo primero destacar que lo que conocemos como vida contemplativa no es una realidad que podríamos considerar propia solamente de nosotros como cristianos. En realidad esa dimensión podemos encontrarla en prácticamente todas las grandes religiones. Lo que nos diferencia a nosotras de esas otras formas es que nosotras seguimos una persona, es la persona de Cristo. No seguimos una idea, no es una filosofía, es una persona concreta. Entonces, en eso pues está esa diferencia radical con esas otras formas de contemplación. Luego, pues, ¿qué es nuestra vida? Pues, hombre, habría que remontarse para hablar de lo que es la vida contemplativa. Nos podríamos remontar incluso al antiguo judaísmo, que bueno, ya existían grupos que vivían retirados en el desierto y se dedicaban a lo que es la oración y el estudio de la escritura. En nuestro ámbito cristiano, esta realidad surge en los primeros siglos, que sabemos que los cristianos sufrían una intensa persecución y entonces huían al desierto también, donde podían esconderse de aquellos que querían matarlos. ¿Qué ocurre? Que cuando la persecución termina, muchos cristianos vuelven a sus vidas normales, pero creo que muchos se dan cuenta de que han hecho una experiencia tan profunda, tan íntima de Dios, que desean continuar en esa vida retirada, esa vida ascética y de oración. Entonces, así es como luego, a lo largo de los siglos, pues han ido surgiendo personas que han ido dando diferentes formas a ese tipo de seguimiento radical y total de Cristo.
Y una de esas...
Seguir a Jesús, dejándolo todo, uh-huh. y eso. Aquí una vida pues es más un poco retirada del mundo, dedicada a la oración y al trabajo, pues seguimos a Jesús.
Una de esas personas, hermana Magda, eres tú. ¿Cómo sientes ese deseo de ser clarisa, de dedicarte a la vida contemplativa, a la vida monástica? Cuéntanos.
Bueno, lo mío la verdad es que es bastante curioso porque yo la verdad es que nunca me lo planteé. O sea, quiero decir, yo mismo tengo 22 años, cuando yo entré tenía 18 y bueno, pues una edad en la que uno realmente empieza a vivir, tiene todas las puertas abiertas y uno está empezando a tomar sus propias decisiones y a tomar rumbo, darle rumbo a su vida, ¿no? Y la verdad es que yo para nada me planteaba nunca este estilo de vida y bueno, fue al conocer a las hermanas que me cautivó ver su felicidad, o sea, había una felicidad verdadera, que era lo que realmente yo anhelaba, o sea, yo buscaba en muchas cosas, sobre todo en los estudios, yo quería ser médico. Y yo buscaba encontrar esa felicidad que realmente me llenara, me colmara, pero no veía que por más que intentaba construir mis objetivos, no llegaba a colmar esa felicidad, esa ansia que tenía por dentro. Y cuando conocí a las hermanas, a mí dije, jolín, sé que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco. Y entonces esa curiosidad que me picó era como, a ver, ¿qué hacen ellas para ser tan felices? O sea, yo tengo que verlo, tengo que conocerlo. Y como dicen, la curiosidad mató al gato, que el gato murió sabiendo. Así que, pues, también tengo la curiosidad, empecé a conocer más de su vida, empecé a tener relación con ellas, y conforme iba conociendo, pues cada vez me cautivaba más su forma de vida, en fraternidad, en todas juntas, en el trabajo, en la oración, y me di cuenta de que era eso a lo que se me llamaba.
Llevas 4 años en el convento, sois 14 hermanas, relativamente jóvenes.
Sí, bueno, las más jóvenes tenemos, pues eso, 22 años, somos dos hermanas, y bueno, tenemos una mayor, muy mayor, que tiene 92, pero bueno, estamos todas entre los 30 y 40, o sea que somos una comunidad muy joven.
y también una gracia, ¿no? El vivir gente mayor, gente más joven, en fraternidad.
Sí, la verdad es que es una gran riqueza. Y yo, por lo menos, desde mi experiencia, aprendo muchísimo de las hermanas que son mayores que yo. Y creo que nosotros también, las más jóvenes, aunque a veces estamos un poco revoltosas y perturbemos esta paz monástica, pero creo que también aportamos nuestra semillita de frescura y de, no sé, de juventud, que creo que también es muy importante.
Claro que sí. Y ¿qué podemos hacer nosotros por la vida monástica? ¿Qué pueden hacer los oyentes de COPE?
Bueno, pues se habla mucho de que nosotras somos, bueno, la vida contemplativa en la Iglesia, que es muy importante, que somos muy queridas y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que creo que seguimos siendo unas grandes desconocidas dentro de la Iglesia. Es como que se habla mucho, pero realmente no se nos conoce. Entonces, eso hace que la gente tenga muchos conceptos muy erróneos de nosotras, que no sé, que incluso a veces a la gente que da miedo acercarse a nuestros monasterios, que a veces no dejan de ser lugares abiertos para todo el mundo y lugares de acogida. Entonces creo que a nivel diocesano, incluso a nivel parroquial, falta esa cercanía, ese acercamiento, más comunicación, porque creo que es una forma de enriquecernos para ambas partes. Por un lado, la gente que viene a nosotras, pues se va encantada de, o sea, ve que todos esos esquemas que muchas veces traen no corresponden con la realidad. Y nosotros, por otra parte, también, pues conocer las diferentes situaciones a las que se enfrenta la gente, cómo las afronta, las diferentes actividades e iniciativas que hay en la Iglesia, pues igual que para nosotras, pero igual que nosotras somos importantes para la Iglesia, toda la realidad eclesial, todo lo que ocurre en nuestra Iglesia es importante para nosotras. Y una forma de conocerlo y de poder nosotras estar presente en esas situaciones es a través de la gente. Y luego también otra cosa muy importante es que, a ver, nosotros nos dedicamos a la oración, pero también necesitamos que los demás recen por nosotras para que pues, podamos seguir permaneciendo fieles y para seguir siendo lámparas que iluminen, que nunca falta aceite, para que podamos seguir dando luz, que es Cristo al final. Pues así que esas dos cosas creo que es lo fundamental que puedan hacer los demás por nosotras.
Ahí apuntamos esas dos ideas que nos has dejado la hermana Magda. Muchas gracias por abrirnos el convento de las Clarisas de Jean y que siga la vida ordinaria siendo extraordinaria. Claro que sí, ese corazón, esa lámpara. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es el momento ahora de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Junio y sus santos. Esta semana celebramos a San Antonio de Padua, San Eliseo, Santa María Micaela, San Quirico, San Isauro y Santa Marina. Y nos quedamos con una santa de nombre casi impronunciable, Santa Eteldreda, el día 17 de junio. Ella era nieta de un rey, ella fue reina de una región inglesa y también fue abadesa. Vivió en torno al siglo VIII. Fue casada por su padre por interés político, porque ella realmente quería consagrarse virgen. Quedó viuda, pero volvieron a casarla de nuevo. Al tiempo, con cierta resignación, el segundo marido decidió dejar que siguiera con su vocación religiosa. Ingresó en el monasterio de Coldingham y allí fue feliz. Pero el segundo marido, arrepentido de su decisión, fue al convento a buscarla y ella, junto con otras compañeras, huyó. Pudieron cruzar un pequeño mar y después subió la marea, imposibilitando que su perseguidor marido la encontrara. En fin, que hay que ver lo que le cuesta a algunas personas alcanzar la libertad. Visto lo visto, quien la conquista la guarda como un auténtico tesoro. Dicen los padres del desierto que al ser humano libre siempre le acecha por arriba el orgullo, por abajo la ignorancia, por la derecha la intolerancia y el deseo de poder, por la izquierda la pereza, por el interior la dejadez y por el exterior la prisa. Madre mía, qué difícil es esto de la libertad. Ciertamente un auténtico tesoro. Quien pueda, que la conserve. Buena y santa semana.
Y actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la semana de Cáritas. El próximo lunes, día 13, comida solidaria en el restaurante El Sembrador. Y el martes, día 14, a partir de las 5:30 p.m, jornada de Cáritas en el Parque de Abelardo Sánchez.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en redacción. Mairena Montejano en control. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.